damos la bienvenida una vez más a Àlex Larrea, aquí a Suelta la Olla. ¿Cómo estás, Àlex?
Pues muy bien, aquí como siempre, para hablar un poco de, bueno, para hablar, más bien para contaros un poco de películas que tenemos en cartelera o que acaban de poner, una cosa de estas. Entonces, bueno, como es habitual, hoy voy a comentar un par de películas, las dos se han estrenado hace un par de semanas, y nada, y luego a ver si puedo pegar un destacar alguna de las pelis que se estrenan hoy y la semana que viene. Así que nada, pues sin más demora, empiezo con Frank Kafka, que bueno, pues es una peli que llegó a nuestros cines hace dos semanas y es de la formidable directora y guionista polaca Agnieszka Holland. Es una figura muy destacada dentro de la cinematografía europea, una directora muy buena, muy muy interesante, y ahora viene con una película de producción checoslovaca, esta de Kafka. Acordarnos que esta Agnieszka Holland, su anterior película de la que hablamos aquí y que a mí me gustó muchísimo fue Green Border, que era una peli rodada en un blanco y negro apabullante que hablaba de inmigración y de las políticas racistas europeas con este tema, ambientada en la inmensa frontera boscosa, verde, que hay entre Polonia y Bielorrusia. Y bueno, pues era un infierno total, ¿no? Una película muy, muy recomendable, que al que no la haya visto yo creo que tendría que verlas, ¿no? Entonces, bueno, ahora cambia, vamos por otro lado, y nos trae un biopic nada convencional, creo que no podía ser de otra manera, sobre Kafka. Y bueno, pues un escritor, una figura que hace tiempo que le gusta a esta directora, que siempre se ha declarado una gran admiradora de este escritor checoslovaco, y bueno, y tenía ganas de hacer algo, y entonces, bueno, pues llega esta película, ¿no? Que bueno, no deja de ser una adaptación de una biografía sobre Kafka, ¿no? Digamos que es una película irregular, pero en mi opinión muy interesante. Es una de estas pelis que no está teniendo muy buenas críticas y que a mí me ha gustado bastante. O sea, realmente no era posible hacer una adaptación convencional para hablarnos de la vida de Kafka, ¿no? Y entonces, bueno, esta peli se presenta como una especie de puzzle narrativo, pero también a nivel estilístico. O sea, es un puzzle, ¿no? Mezcla estilos, se mezcla la narración, los tiempos, todo esto, ¿no? O sea, va desde el presente, desde hoy en día. La peli está rodada en 2025, pues desde ese 2025, 24, no estoy seguro, pues hasta el pasado, hasta la vida y habla de la obra de Kafka, del legado desnaturalizado que está llegando hoy en día, ¿no? Que no deja de ser una figura Kafka que se ha convertido en una atracción turística en Praga, ¿no? Entonces la película va a alternar presente y pasado, y nos va a ofrecer, bueno, pues lógicamente diferentes, vamos a ver diferentes partes de la vida de este hombre, pues desde que es muy joven, ¿no? En esa Praga convulsa del siglo de finales del 19, donde, bueno, pues vamos a ver a un joven introvertido que, bueno, pues que tiene un padre pues despótico, maltratador y tal. Entonces, bueno, pues vamos a ver pues también sus relaciones familiares, ¿no? Con este padre que son terribles, la madre, la hermana, vamos a conocer, bueno, pues sus sus relaciones amorosas y de amistad complicadas. O sea, la película ya desde el comienzo nos recrea la vida de Kafka, pero no lo hace de forma lineal, y bueno, va de, pues qué sé yo, de infancia a adulto, se va mezclando todo, ¿no? Pero aún así yo creo que no hay complicación para seguirla, ¿no? Y bueno, y esta forma de contarnos una historia, yo personalmente lo veo bastante estimulante. Y a pesar de este desorden, nos podemos hacer una idea de la vida, de las angustias y de los miedos de este escritor, ¿no? Y bueno, como ya he comentado, pues la película pasa también de su época, desde el siglo XIX a principios del XX hasta este 2025, ¿no? Donde va a reflexionar sobre el legado de Kafka, ¿no? Sobre el uso turístico de su figura, y varias veces la película rompe eso que se conoce como la cuarta pared, ¿no? Cuando nos encontramos con personas que hablan directamente a cámara sobre, bueno, pues sobre la vida de Kafka, o sobre lo que están viendo en ese momento, si están haciendo turismo, o todo esto, ¿no? O sea, la película es muy interesante, aunque sí que es irregular, que va a perder un poquito de fuelle, de ritmo en la parte más intermedia, aunque al final yo creo que vuelve a remontar, ¿no? Es la recreación de época está muy lograda, así como las interpretaciones, ¿no? El que interpreta a Kafka es un actor que se llama Idan Weiss, un actor alemán, que bueno, pues que me imagino que lo han seleccionado por el parecido con el propio Kafka, pero está bien, ¿no? O sea, bueno, es un papel pues de una persona un poco bastante para adentro, ¿no? Y yo creo que lo hace bien. Creo que es una película que es valiente y que es un acercamiento bastante acertado a la figura de Kafka, así como una reflexión bastante interesante sobre la actualidad de este escritor, ¿no? Entonces, bueno, también, bueno, pues la gente que sea más conocedora de la obra de Kafka y todo esto, pues habrá cosas que eche de menos, ¿no? Le parezca que están contadas de una forma muy, muy somera, pero bueno, al final no se puede abarcar todo, ¿no? O un pensamiento tan importante en una sola película, y yo creo que es un muy interesante acercamiento a la figura de Kafka, ¿no? Un escritor de gran influencia en lo que es la escritura universal, que bueno, que era una persona pues que de naturaleza enfermiza, que murió muy joven, con 40 años de tuberculosis, y bueno, estamos con esta peli, con Franz Kafka, con una película que creo que resulta bastante, bastante interesante, a pesar de no ser una película perfecta ni muchísimo menos, ¿no? Pero que aún así está muy bien y es estimulante. A mí me gusta ver este tipo de películas, ¿no? Las disfruto. Y es una directora, pues que técnicamente ya es muy buena, ¿no? Y las transiciones y los saltos y todo eso está muy bien hecho, y está todo muy bien, está bien empastado, ¿no? Luego, pues sí, que a veces se flojea y te puede dar la sensación de que te pierdes un poco, pues igual sí, pero aún así merece la pena. Franz Kafka, de Agnieszka Holland. Y ahora, bueno, pues me voy a otro lado, curiosamente también con una película de corte biográfico. Esta vez nos vamos a los Estados Unidos con la película Marty Supreme, que es, bueno, es una de estas películas que viene con muchas nominaciones a los Oscars. Creo que cuenta con 9 nominaciones, que incluyen pues mejor película, guión, actor principal, y bueno, parece que su prota, que es Timothy Chalamet, es, bueno, pues es uno de los favoritos, ¿no? Ya consiguió el Globo de Oro a mejor actor de comedia, y es uno de los que más sonan en mejor actor masculino en los Oscars, ¿no? El director es un señor que se llama Joshua Safdi, que bueno, esta es su primera película en solitario, ya que hasta ahora había hecho todo junto con su hermano, con eran los hermanos Joshua y Ben, ¿no? La película más conocida de esta pareja es una película que se tituló Diamantes en Bruto, una peli protagonizada por Bradley Cooper, que se va bastante bien, de ritmo muy adrenalítico. No, Bradley Cooper no, perdón, protagonizada por Adam Sandler. Era una película que, pues, que tenía mucho ritmo y que tenía un protagonista omnipresente, ¿no? Que es lo que ocurre con esta también, con Martin Supreme. Martin Supreme da la sensación de que va a ser la consagración de este director. Tiene muchas críticas favorables, está teniendo una gran acogida, yo creo que una afluencia de público bastante lograda, y yo voy a ser uno de los detractores de esta película, ¿no? Es en principio un biopic basado en una persona real. Este Marty es un jugador campeón de ping-pong de los años 50, ¿no? Entonces estamos ante una película de época donde el protagonista absoluto es este señor, Martin Boucher, ¿no? Interpretado formidablemente por Timothy Chalamet. Está presente en la inmensa mayoría de los planos, ¿no? Y hay una realización centrada básicamente en él, en su rostro, en hay muchos primeros planos, es todo el rato él, ¿no? Entonces estamos ante un personaje, o una persona, teniendo en cuenta que es un biopic, pues que vemos como un egoísta supremo, un tipo muy engreído, narcisista, por otro lado zalamero también, de verbo ágil, un buscavidas, ¿no? Un buscavidas, un vividor, una persona carismática, y está muy bien encarnada por su protagonista, ¿no? Y que realmente no hay nada que reprochar al trabajo del actor, ¿no? Lo que pasa es que, pues, el personaje moralmente es bastante, en mi opinión, cuestionable, pero bueno. La película va a contar con un curioso prólogo donde vamos a asistir a la frenética carrera de un montón de espermatozoides, ¿no? Que intentan fecundar un gameto, y este prólogo, bueno, pues nos adelanta lo que es la película, ¿no? Que va a ser todo el rato una especie de carrera frenética, ¿no? Un hacia adelante. Y bueno, pues eso, esto es Martin Supreme, ¿no? Él es un vendedor de zapatos que tiene como único objetivo acudir a un campeonato de ping-pong internacional que va a ser en Londres. Entonces, bueno, pues al principio de la película su objetivo es conseguir la pasta, tendrá para realizar el viaje, hace todo lo que está en su mano para ir a este campeonato, donde él pretende convertirse en el mejor jugador del mundo mundial, ¿no? Entonces, bueno, él tiene una confianza envidiable y da la sensación de que va a conseguir todo lo que se propone, ¿no? Entonces va a utilizar todos los medios que tenga a su alrededor y que le ayuden a impulsar su carrera, ¿no? Este objetivo, no solo todos los medios, sino los medios y las personas, ¿no? Es un prota inmerso en sí mismo al que ya nada importa en el resto, ¿no? El ping-pong no va a dejar de ser una excusa, una especie de McGuffin para esta peli, que puede parecer que va a ser una película deportiva, pero no es una película deportiva, no vamos a tener, pues eso, ¿no? Entrenamiento, no vamos a ver este sacrificio de las películas deportivas, no vamos a tener un entrenador que... superación, no. Nada de eso, ¿no? O sea, realmente la película va a tener unas cuantas partidas de ping-pong que están muy bien rodadas, las vamos a ver muy bien, pero sin más, ¿no? O sea, a nivel técnico la película está muy, muy bien hecha, ¿no? El problema radica en que tenemos a este protagonista del que poco sabemos más lo que vemos, ¿no? O sea, no, en mi opinión no hay progresión dramática, ¿no? Más allá de la obsesión que tiene, ¿no? De su... perdonar, de esa obsesión, ¿no? O sea, entonces, para mí le falta, o sea, le falta como película contarnos un poco más, ¿no? A ahondar un poco más en este personaje, ¿no? Entonces, la peli es una especie de odisea, ¿no? De este protagonista que va a ir superando dificultades y va a ir pasando por encima de todo y de todos, ¿no? Y eso, ¿no? Pues con el objetivo de convertirse en el mejor jugador del mundo, ¿no? Pero bueno, es eso, es una odisea que yo no tengo claro de todas las cosas que nos va a mostrar la película que sirvan o que aporten para que entendamos a este personaje a nivel dramático, ¿no? Es creo que más o menos se puede entender lo que estoy diciendo, ¿no? Luego, bueno, pues a nivel narrativo va a tener un personaje pues que es su némesis, que es un jugador japonés, Kote Endo, y bueno, estamos ante una película que se hace en base a la acumulación. O sea, dura 150 minutos, es larga, es muy larga, y no da tregua. O sea, realmente no te aburres viendo la película, ¿no? Hay un montón de personajes, de subtramas, que están más o menos bien resueltas, pero hay personajes que aparecen, tienen su historia, luego desaparecen, no sabemos nada más de ellos, no tienen más recorrido. Entonces, yo no acabo de encontrar sentido a muchas cosas de las que nos cuenta en el sentido de que aporten, ¿no? A que entendamos a este personaje, ¿no? Pues que al final, ya he dicho que al principio es un personaje que hay que coger con pinzas, ¿no? Y bueno, pues al final de la película pues vamos a asistir a una especie de redención, ¿no? Pero bueno, pues es un tipo, pues sí, que es carismático, que es encantador, pero que es un impresentable, pero no sabemos por qué. O sea, sí hay una relación extraña con una madre, no sabemos del pasado, no sabemos cómo ha llegado al momento en que empieza la película, cuando el tío... No sé, es un poco... para mí ha sido una película bastante frustrante, ¿no? Fui al cine con ganas de encontrarme con una película que estuviera bien, aparte de entretenida, y sí, es entretenida porque no puedo decir que te aburras, pero nada más. Creo que es una película bastante vacía. Una película, por otro lado, que tiene pues buenos actores y actrices que hacen bien su trabajo, hay secuencias que están realmente muy logradas, pero qué es eso, ¿no? Que no aportan, ¿no? Es que no sé muy bien, ¿no? O sea, es eso, acumulación de planos y de personajes y de diálogos y ya está, ¿no? Luego, mención aparte, y un poco en el apartado negativo, es el tratamiento de los personajes femeninos, ¿no? Vamos a tener, por un lado, a una especie de novieta, o, bueno, a una novia, pues que es una vecina, que está casada, y bueno, es un personaje que da la sensación de que funciona solamente pues para sacarle las castañas del fuego al protagonista y poco más, ¿no? Y luego, por otro lado, vamos a tener a otro personaje femenino que interpreta Gwyneth Paltrow, que interpreta a una actriz de cine de los años 50, casada con un multimillonario con quien este Martin Mauser va a tener una relación, ¿no? Y no sé, yo no me la creo, o sea, no me creo esa historia, ese romance, ¿no? Ella está bien porque es una buena actriz, pero y realmente no sé tampoco qué pinta en la trama, ¿no? ¿Por qué nos cuentan esta historia, ¿no? Porque bueno, pues muchas veces en las películas nos cuentan cosas que luego van a tener sentido, ¿no? En la explicación del personaje, en sus vivencias personales, en su crecimiento, en su viaje, ¿no? Entonces, pues no lo sé, ¿no? Me da la sensación de que el personaje de Gwyneth Paltrow es un personaje de adorno que ahí está, ¿no? Un personaje femenino en un retrato masculino, sin más. A nivel técnico, está claro que la película está muy bien, ambientación, fotografía, actores, pero en mi opinión lo que falla y sobremanera es el guión. Y es que, yo no me cuenta nada sobre el protagonista, ¿no? No hay ningún tipo de hondura dramática. O sea, es una película de estas que la superficie, lo estético le va a ganar a lo que es el fondo, ¿no? Es un montón de secuencias y subtramas bastante bien resueltas para una película que, en mi opinión, es una historia vacía, ¿no? O sea, hay mucho envoltorio y poco contenido. O sea, es que hasta la banda sonora, que está bien y que es bonita, en mi opinión es anacrónica y es extraña, ¿no? O sea, nos aporta... En una historia de los años 50 tenemos una banda sonora de los 80, que vale, que tiene su punto y que está bien y que es divertido y que yo me lo pasé bien oyendo el Forever Young, pero que dices, pero ¿qué pinta en esta historia esto, ¿no? Es una película que entretiene, pero en mi opinión es una película vacía, ¿no? O sea, en tiempos de inmediatez, de TikTok y de estas cosas, igual va a ser la película del año. Es un ejercicio de estilo brillante, con mucho ritmo, para contar absolutamente nada o muy poco. O sea, es una peli que apabulla y que a mí personalmente no me dice nada. Marty Supremo. Pero bueno, pues ahí está. Y estas son las dos películas de las que os quería hablar. Curiosamente, dos biopics. Uno, en mi opinión, muy interesante. Y el otro, no me interesa un carajo. Pero bueno, son dos propuestas cinematográficas muy diferentes que ahí están. Y supongo que de la de Martin Supreme se va a hablar bastante. Y estoy prácticamente seguro que a Timothée Chalamet le darán el Oscar. Pero bueno, pues estas son las peliculitas que quería comentar. Y de estrenos, bueno, pues hoy es viernes, día de estrenos y se estrena, por un lado, la nueva película de José Luis Guerín, que se llama Historias del Buen Valle, que fue premio especial del jurado en Donosti, y es una peli documental que está muy bien. Es en la línea de En la ciudad, una de las pelis más conocidas de Guerín, realmente formidable, pues esta vez nos habla de un barrio bastante desconocido, de estos de esta radio, de la ciudad de Barcelona, ¿no? Un barrio apartado donde conviven, bueno, pues inmigrantes de los que de los de la industrialización, con los con la nueva inmigración que llega pues de los países del sur, no sé, está muy bien, o sea, es un ejercicio sociológico de lo más interesante, con el barrio y los vecinos como protagonistas, maravillosamente narrada, una película bonita que merece la pena, ¿no? Una película documental que lleva por título Historias del Buen Valle. Muy recomendable. Por otro lado, llega una película coreana de un director prolífico como es Park Chan-wook, que lleva por título, pues creo que el título es No Other Choice. Ese es el título en inglés. No tengo muy claro el título que le han puesto en castellano. Creo que sí, que es este, que será... No hay otra opción, perdón. El título en castellano es No hay otra opción. Y bueno, es una comedia negra, muy negra, que es adaptación de una novela de Donald E. Wistakel, uno de estos clásicos de novela negra. Es adaptación de una novela que se tituló El Hacha, de Axe. Y bueno, sobre esta misma novela, Costa Gavras ya hizo una película formidable titulada Arcadia. Y bueno, pues a ver, es una película pues que habla de mundo laboral, de desempleo y cosas de estas. Por lo menos la novela bastante potente y la película de Costa Gavras para mí formidable. Y esta de Park Chan-wook, pues tengo curiosidad porque es un gran director de cine y puede estar muy, pero que muy bien. Y luego, pues la semana que viene tenemos, se va a estrenar una película bastante, bastante esperada, que es El Agente Secreto o Agente Secreto, que es una película brasileña ambientada en los años 70 en Brasil, en la dictadura de los militares ahí en Brasil. Y bueno, es una peli que estuvo en el Festival de Cannes, donde se llevó el premio a mejor director y mejor actor, y está también en los Oscars. Tiene 4 nominaciones, entre los que destaca que está nominada a mejor película, y por otro lado está también entre las películas de habla no inglesa, ¿no? Una película diferente e interesante. Y bueno, esto es un poco de todo lo que quería hablaros este viernes.
Super, es que ricasco, Alex, una vez más por...
Eso resuena a ti.
Por todo. Pues nos vemos para la siguiente y nada, que nos vuelvas a hablar de pelis. Tenía ganas de que trajeras estas porque son muy famosas, así que genial.
Pues sí, Marty Supreme, no sé yo si... Yo supongo que aunque habrá más gente que no le ha gustado mucho esa película, pero hoy cuando salí del cine me da la sensación de que era la única persona que me parecía que era un churro, pero bueno, ¿qué vamos a hacer?
Bueno, pasa.
Pasa de vez en cuando.
Hombre.
Venga, un abrazo.
Venga, Besterat. Agur, Rondo Seguí.
Agur. Thank you.